Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Radio Castilla-La Mancha.
Investiga, que no es poco.
En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, bienvenidos a Investiga, que no es poco. Hoy vamos de visita. Estamos en Albacete, en el campus biosanitario de la Universidad de Castilla-La Mancha. Frente a nosotros, la Facultad de Medicina, cuya fachada mira directamente al Hospital General Universitario de la capital albaceteña. Detrás del edificio que acoge la facultad está el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas, el CRIB. En este espacio de la ciudad se concentra la docencia de los futuros graduados en medicina, la investigación biosanitaria y el hospital donde el personal sanitario atiende a los pacientes que requieren de sus cuidados. Lo que no todo el mundo conoce es que aquí contamos con el Centro de Experimentación Biosanitaria, el Animalario, uno de los mayores de España, una infraestructura con áreas diferenciadas para el alojamiento de animales, quirófanos, laboratorios y zonas de servicio, que permite reproducir las condiciones idóneas para cada especie e impide la entrada de patógenos. Un centro en el que trabajan con animales de experimentación en proyectos de investigación científica, con personal formado en el manejo de animales y en el conocimiento de las técnicas de investigación básicas con animales vivos. Una investigación básica. ¿Hubiera sido posible el avance de la ciencia sin la posibilidad de experimentar con animales? La investigación biomédica tiene la experimentación animal uno de sus pilares para conseguir que los beneficios logrados en la salud humana justifiquen la participación de los animales. Por eso es básico saber evaluar el estado de bienestar de los animales y conocer las técnicas o métodos alternativos al uso de animales en investigación, así como saber llevar a cabo todas las acciones que requiera la bioseguridad. Todo esto lo saben nuestros protagonistas de hoy, los que cuidan de los animales del centro, Edu, Cristina, Rosa y Rebeca, también José Pedro, el técnico especialista del animalario, y sobre todo, quien nos va a guiar por esta visita, la veterinaria responsable del Centro de Experimentación Animal de Albacete, Julia Samoz. ¿Nos acompañáis? Julia, cuéntanos, ¿dónde estamos ahora mismo?
Pues ahora mismo nos encontramos en uno de los animalarios que tiene la Universidad de Castilla-La Mancha. Este concreto está en Albacete. Y en concreto estamos en uno de los pasillos para acceder a la zona de alojamiento de animales. Los animales tenemos que tenerlos protegidos del medio ambiente para que no se contaminen con bacterias, virus que podemos portar nosotros. Entonces, lo que hacemos antes de acceder a donde están ellos es cambiarnos de ropa o ponernos medidas de equipos de protección individual para no transmitirles enfermedades.
Que hay que tener todos los cuidados posibles porque hablamos de investigación y que aquí tiene que haber un rigor desde el primer momento.
Claro, el animal no deja de ser un reactivo biológico dentro del proceso experimental, entonces hay que mantenerlo dentro de unas condiciones estandarizadas. Eso incluye que no sean portadores de ninguna enfermedad. Cada vez que aquí entra tanto la gente que trabajamos aquí como los investigadores que vienen a trabajar con los animales, tienen que dejar aquí su ropa de calle y pasar dentro y ponerse pues los EPIs correspondientes. Aún así, esta zona no es muy estricta, porque aquí los animales que tenemos no están inmunodeprimidos. Pero si tuviéramos que acceder a zonas con animales inmunodeprimidos, incluso tendríamos que ducharnos con agua o con aire para poder entrar al animalario.
¿Siguen criterios que puede haber en hospitales, en centros veterinarios?
Sí, sí, e incluso un poco más, porque realmente cuando tú tienes que acceder a un hospital no tienes que acceder completamente con un EPI que te cubra todo el cuerpo, pero en los casos de los animalarios sí. Esto es un animalario de universidad donde las medidas de acceso son menos estrictas, pero hay animalarios con los que se trabaja con desarrollo de productos farmacéuticos que las medidas son muchísimo más estrictas.
Julia, ¿dónde estamos ahora?
Bueno, estamos casi dentro ya. Ya nos hemos cambiado. Como podéis ver, pues nos hemos puesto los EPIs que corresponden. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es directamente a la zona de roedores convencional. Convencional quiere decir que exigen unas medidas de aislamiento para entrar, porque los roedores que hay dentro son convencionales, no necesitan tantas medidas de protección como en otros casos, ¿vale? Este es el pasillo del animalario, y en él podéis ver que en una de las zonas, en la parte de la derecha, están lo que son las salas de alojamiento de animales, y en la parte de la izquierda están los laboratorios. Está todo junto para que los animales no tengan que salir del animalario y se pueda hacer tanto el mantenimiento como los pequeños procedimientos dentro del animalario. Estamos en la sala de alojamiento de ratones, en la que se están realizando algunos procedimientos a la misma vez que se mantienen. Estos ratones en concreto tienen un envejecimiento acelerado y se utilizan para investigar en envejecimiento. El mantenimiento y la cría se produce dentro de las salas. Si veis, las cubetas son como pequeños animalarios porque están mucho más protegidos. El aire entra directamente a cada cubeta, sale directamente de cada cubeta y se filtra antes de volver a salir al exterior. Lo que se llama un microaislamiento dentro de cada cubeta. Esto hace que se protejan los animales, pero en el caso de que los animales fueran infecciosos, es decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos animales inoculados con algún virus, una bacteria, podríamos modificar el sentido de la presión del motor para que los animales estuvieran en presión negativo y su aire no saliese el aire que ellos respiran y que ellos en el que están no saliese al exterior.
¿Cuántas variables se controlan aquí en cada...?
Como os comentaba antes, las temperaturas, la humedad, todo lo que son las condiciones ambientales del animalario tienen que estar controladas, porque ellos son pequeños reactivos biológicos cuyas condiciones tienen que ser estándar. Entonces, tanto la temperatura como la humedad como la luz se controlan todos los días y a todas horas. Y los 365 días del año, es decir, aquí no hay vacaciones. Siempre hay alguien que está trabajando en el centro para controlar todo eso.
Cuéntanos, Julia, ¿cuánta gente estáis aquí trabajando en el animalario?
Pues aquí ahora mismo trabajamos los cuidadores, que ahora mismo tenemos 5 cuidadores, alternamos 4 o 5 dependiendo del trabajo que tengamos, si hay más trabajo o menos, un técnico y un veterinario, una veterinaria en este caso que soy yo. Y nos ocupamos de velar por el bienestar de los animales, tanto durante la cría y el mantenimiento como durante los procedimientos. Los animales se revisan todos los días, cubeta por cubeta. Si hay alguna incidencia, los cuidadores no lo comunican, nosotros lo revisamos y tomamos las acciones que haya que tomar en función de la gravedad del animal. Algunos inician tratamiento, otros simplemente necesitan un seguimiento. Y si están dentro de un procedimiento experimental, pues normalmente se avisa al investigador para que, si el animal está muy grave, lo procese cuanto antes y evitar al máximo el sufrimiento animal.
Y además hay que estar pendiente 24 horas al día.
Sí, bueno, de hecho nosotros trabajamos los 365 días al año. Aquí siempre hay una persona, los días de diario es cierto que hay un horario más largo, pero tanto fines de semana como días de fiesta, aquí siempre viene alguien a revisar los animales.
¿Cuántos animales puede llegar a ver aquí?
Por espacio, miles y miles. Ahora mismo podríamos hacer la cuenta, aquí puede haber unos 3.000 o ratones, 4.000. Ratas habrá pues unas 100 o así, pues espacio tenemos mucho y capacidad también, pero es cierto que tenemos ahora mismo espacio para seguir ampliando.
Cuando estuvimos todos confinados, ¿también estuvisteis confinados aquí junto a vuestros animales?
No. Nosotros seguimos trabajando igual. Lo que pasa es que organizamos turnos de trabajo. Para si alguno de nosotros se enfermaba con COVID, porque si veníamos todos a la vez y todo, cuando al principio no se sabía cómo se transmitía, nos preocupaba mucho contagiarnos todos a la vez. Entonces establecimos turnos de trabajo por los días y semanas para no coincidir ningún equipo con el otro equipo, para en el caso de que alguien tuviera que confinarse por COVID, poder seguir manteniendo a los animales. Y la verdad es que lo hicimos fenomenal porque ni nos contagiamos ni tuvimos que dejar de venir. Así que nosotros seguimos viniendo. Cuando estaban las tanquetas por la calle y todo eso, pues nosotros veníamos sin problema.
Julia, ¿dónde estamos ahora mismo?
Ahora mismo estamos en la sala de alojamiento que tenemos para ratas. Entonces, como es por la mañana, pues los compañeros, los cuidadores que se encargan de revisar los animales todos los días, pues están haciendo los cambios, están pues mirando que todo va bien con los animales, si hay que hacer alguna cura, se hace, todo ese tipo de cosas.
Cristina, ¿se estaba ocupando de ellas? ¿Qué estabas haciendo en este momento?
Pues estaba revisando que todos estuviesen en condiciones, que no hubiese ningún tipo de heridas, que todos estuviesen bien. Y ahora mismo estoy viendo que una de ellas ha parido. Se intenta pues mantener toda la calma posible, que no tengan ningún tipo de estrés.
¿No estaremos molestando ahora?
No.
El ruido dentro es menor, pero sí que es verdad que en los primeros días después del parto se intentan molestar lo posible a la madre, para que, pues por su bienestar, para que todo vaya bien, para que el número de crías se mantenga, para que crezcan perfectamente. Entonces, en estas del puntito rojo es donde están las crías, y si veis, como ha dicho Cristina, ellas están recién nacidas y ahí están un poquito mayores.
Yo no sé cómo las tenéis identificadas, pero tú las tienes que conocer, vamos.
Sí, sí, claro, me ocupo de ellas todos los días. Y la verdad es que son súper dóciles, súper buenas, a mí me encantan.
Te encantan directamente, ¿no? Sí, sí, son como tus animales, claro.
Exactamente, sí. Además intento, pues eso, si tengo un poquito más de tiempo a la hora de cambiarlas, las acaricio, las interactúo un poquito más con ellas. Y quieras que no, ellas lo agradecen. Yo creo que sentir eso para ellas tiene que estar bien. Es que son súper juguetonas. O sea,
si además, si estás un rato mirándolas, ves que tienen comportamientos de juego entre ellas, sobre todo los pequeños. Se tocan unos a otros, se pican, se revuelcan. Les gusta mucho, mucho jugar. Soy María José Ruiz y bueno, pues soy una de las investigadoras de un proyecto de investigación que tiene animales de experimentación.
Y yo soy Elena Arconada y estoy realizando la tesis y bueno, estoy con María José, que es mi directora de tesis. Estamos aquí ahora mismo con un experimento con ratones. En este caso son ratones desnudos, que significa que no tienen sistema inmune, porque son inmunodeprimidos. Y bueno, y hacemos experimentamos con ellos para ver cómo reaccionan, cómo se comportan al añadirle ciertas células y pues si desarrollan algún tumor, porque nosotros trabajamos en oncología.
Este es el primer paso para intentar solucionar un grave problema. Estamos hablando de un proceso muy largo y este es uno de los eslabones.
Sí, sí, además es imprescindible, desgraciadamente, para poder saber si unas células son tumorales, responden a tratamientos y podemos de alguna manera disminuir el tumor, pues necesitamos experimentar en otros organismos, no en humanos, claro, porque nosotros trabajamos con células humanas, de tumores humanos. Se los inoculamos a los ratones y sobre ello hacemos ciertos tratamientos. Quitamos expresiones de algunos genes o damos ciertos tratamientos y vemos cómo funciona en el ratón. Si en el ratón vemos efectos importantes e interesantes, entonces ya se puede pensar en que podrían ser posibles terapias futuras para humanos.
Ante un trabajo coordinado con todo el personal del animalario, sí, imagino, sí, que de acuerdo a cada proyecto específico habrá unas necesidades concretas que tenéis que ir, sí, solicitando y que ellos os facilitan.
Para trabajar con animales es necesario cumplir muchísimos requisitos. Y además tienen que aceptarnos el proyecto. Tenemos que escribir el proyecto, contar con pelos y señales todo lo que vamos a hacer con los animales, respetando siempre el bienestar animal y toda la normativa vigente, que es mucha y muy estricta. Y ya una vez que tenemos el permiso, pues podemos empezar a hacer los experimentos con los animales, siempre bajo la supervisión del veterinario, del animalario, de todo el personal que nos ayuda, de los cuidadores, de todo el personal. Y nosotros también, como investigadores, tenemos que estar formados y tener una acreditación que certifique que nosotros sabemos hacer las cosas que queremos hacer con los animales, cumpliendo eso, con las normas básicas del bienestar animal. Nosotros tenemos que cumplir siempre la regla de las tres R's, eso es muy importante: reemplazo, refinamiento y reducción. O sea, que esas son las tres R's fundamentales para trabajar con animales. Siempre intentar
reemplazar siempre que sea posible, pero si no es posible, reducir al máximo el número de animales y además refinar las técnicas al máximo posible, para que ellos no sufran. No sufran los animales primeramente y también nosotros tampoco tengamos peligro, sepamos hacer las técnicas de buena manera.
Tú estás empezando en esto de la investigación, te es una parte más de un trabajo mucho más amplio, pero también hay que aprender esta función.
Sí, desde yo la verdad llevo ya bastantes años trabajando con ratones y es un trabajo que no me disgusta y bueno, aunque sé que me da, al fin y al cabo me dan pena los animales, pero creo que es un paso necesario para un posible tratamiento a humano, que al fin y al cabo a quien dedicamos nuestro tiempo es para trasladarlo a las personas.
Estamos en un edificio especial. Tiene que ser así porque las condiciones son muy particulares.
Sí, mira, un detalle que a lo mejor no os habéis fijado es que las puertas por las que entramos y las puertas por las que salimos no son iguales. Esto nos permite mantener unos protocolos estrictos de trabajo. Es decir, esa que es la puerta por la que hemos entrado no tiene manivela para poder salir. Es decir, si yo quiero salir, por ejemplo, pues tengo que salir por esa puerta y volver a cambiarme y volver a lavarme antes de entrar. Otra cosa que no notamos es el tema de las presiones. Para poder tener a los animales aislados del exterior y que no se contaminen, aquí trabajamos con diferencias de presiones. Voy a intentar explicarlo sencillito para que lo podamos entender. Es decir, esa puerta, en esa sala, la presión que hay en el ambiente es superior a la que hay en el pasillo y a la vez es superior a la que hay en la zona de lavado. Eso quiere decir que como la presión es superior, el aire sale, tiene más fuerza, con lo cual el aire este que está más sucio no podría entrar a la sala. Por eso es muy importante mantener siempre las puertas cerradas. Ahora mismo esa puerta que está abierta, el aire, aunque no lo notemos, está continuamente saliendo y el aire que hay en este pasillo no puede entrar.
¿Dónde estamos, Julia?
Estamos en la zona de alojamiento de peces. Como veis, para entrar aquí no necesitamos tantas medidas de vestuario porque con los peces no compartimos tantas enfermedades como con los mamíferos que hemos estado antes. Y aquí alojamos, pues ya te digo, alojamos y criamos y se realizan procedimientos con peces, sobre todo con pez cebra.
Y estas instalaciones son además distintas porque hay que mantener esto en el ambiente. Claro. Más parecido al que deben tener.
Claro, estos animales viven en el medio acuático, entonces vosotros no podéis notarlo, pero los que estamos aquí notaréis que el calor y la humedad es mayor que en la otra zona y los animales se mantienen en el medio acuático. Eso implica que, aparte de lo que veis aquí, tenemos unas instalaciones especiales para el acondicionamiento del agua que se suministra a las peceras.
Este tipo de peces se utilizan para todo tipo de investigación, algunos incluso que pueden verse sus órganos estando vivos.
Claro, sí. Por ejemplo, ahí tenemos unos peces que se conocen como Casper, que son transparentes, por así decir, y eso implica que podamos ver el desarrollo tanto en el embrión como luego en el adulto de ciertas condiciones. En el laboratorio de donde trabajamos con los peces, ahí están los incubadores y esas cubetas que se ven ahí son las cubetas de cruce. Ahí se cruzan los animales y recogemos los huevos. En el caso de los investigadores, pues los utilizan para realizar diferentes procedimientos y nosotros, que nos encargamos de mantener las colonias, lo que hacemos es seleccionar esos huevos para luego, una vez que son larvas chiquitinas, meterlas en el sistema general que hemos visto antes.
No sé si podemos molestar al compañero para preguntarle qué es lo que está haciendo.
Soy José Pedro Sáez y soy el técnico del animalario. Una puesta de huevos que se produjo el martes y estoy comprobando qué huevos siguen vivos y cuáles no. Y estoy aprovechando también para limpiar el medio. El medio es agua del sistema de la pecera donde ellos van a estar alojados, solo que se le añade azul de metileno, que lo que hace es impedir que crezca cualquier hongo. Aún así, todos los días lo que hacemos es revisar la vida de los huevos para comprobar que están bien y limpiar el medio. Lo sustituimos por otro, eliminamos pues cualquier resto de alguna cáscara o algún huevo que por lo que fuera no se fecundó, y lo vamos manteniendo así hasta que tienen 72 horas, que ya es cuando rompen el cascarón.
Todo a instancias de los investigadores y de las necesidades que cada uno de ellos tenga en el proyecto.
A ver, nosotros aquí lo que hacemos es mantener unas cepas generales, por así decir. Ellos ya luego se encargan de generar los transgénicos. Entonces hay unas cepas que son como las cepas base sobre las que ellos van a trabajar, y esas son las que nosotros mantenemos aquí en el animalario.
Uy, estamos en la parte superior de este animalario y aquí tenemos toda una infraestructura dedicada a que todo lo que hemos visto hasta ahora funcione a la perfección.
Exactamente, lo has explicado muy bien. Esto es lo que llamamos como planta técnica del animalario. Entonces, como comentábamos que para nosotros lo prioritario es mantener el bienestar animal, todo eso lo hacemos desde aquí con la ayuda de todo este equipamiento. Desde aquí se controla todo el tema de la temperatura, de la humedad, de las presiones, los equipamientos que proporcionan el vapor, el aire comprimido, a todo lo que es la zona que hay abajo.
Explícame qué es esto.
Esto en concreto, bueno, estamos en la zona de lavado y desinfección del animalario, que es como las tripas y el corazón de la limpieza. Y esto de aquí es un lavarrack, que aquí lo que hacemos es lavar las cubetas que hemos visto donde estaban los animales. Es como un lavavajillas, pero a tamaño gigante. Entonces, aquí se lavan con unas condiciones de temperatura y detergentes que hacen que las cubetas salgan limpias, pero no desinfectadas. Si necesitamos esterilizar el material, es decir, porque lo vamos a usar con animales inmunodeprimidos o porque queremos quitar si ha venido algún animal con algún bicho, lo que hacemos es autoclavarlas en el autoclave, que es el equipo que vemos ahí.
Los protocolos estamos viendo que son muy estrictos en cuanto al acceso. Hemos tenido que venir por fuera del edificio, así que esto se cuida al detalle.
Claro, esto es decir, es la zona más importante, pero a la vez es la zona más sucia del animalario. Entonces, lo que comentábamos antes de las presiones, los compañeros que están trabajando en la zona de animalario, que es la que vemos ahí, abren la puerta para dejar el material sucio, pero como estamos trabajando con sobrepresión, en el lavadero estamos en una presión inferior a la que hay en el pasillo, con lo cual lo que es el ambiente sucio no llegaría a la zona de animales. Las cubetas sucias, se les quita el lecho, se les hace un primer enjuague si es necesario y se meten al lavarrack. El lavarrack tiene otra puerta que da un almacén limpio, y entonces ya se podrían quedar ahí directamente si no tenemos que esterilizarlas. Si tuviéramos que esterilizarlas, las sacaríamos otra vez aquí y las meteríamos en el autoclave, que tiene otra puerta por detrás, y se quedarían almacenadas en el almacén estéril al que da esa puerta.
Julia, cualquiera que quiera investigar, ¿puede hacerlo directamente o cuáles son los requisitos, si
no
los hay?
Queremos transmitir y que quede muy claro, es que no todo el mundo puede trabajar con animales de experimentación, es decir, toda la gente que habéis visto dentro tiene una capacitación adecuada para hacer ese trabajo y no todo el mundo que quiere investigar con animales puede hacerlo. Tienes que presentar un proyecto que esté bien escrito, con un número adecuado de animales de uso y que haya pasado por el comité de ética del centro. Es decir, que el comité de ética haya revisado y supervisado que lo que se va a hacer es correcto. Y una vez que ha pasado por el comité de ética del centro, ese proyecto, para poder realizarse, tiene que autorizarse por la autoridad competente. Es decir, sufre dos tipos de filtros, el del comité de ética y el de la autoridad competente.
Estamos aquí frente a la Facultad de Medicina, hemos visitado el animalario, tenemos muy cerquita el Hospital General Universitario. Se trata de solucionar problemas y vuestros animales también forman parte de ese equipo de investigación que hace posible que se puedan solucionar problemas que nos afectan en el día a día a todos como sociedad.
Sí, de hecho, para mí los animales de experimentación son un miembro más del equipo de investigación. Yo creo que los investigadores también lo sienten así. y ojalá, y para eso trabajamos todos, sobre todo los animales, para que alguna vez los resultados que vemos aquí en investigación básica se puedan aplicar allí y podamos solucionar problemas desde los más pequeños, que no son tan pequeños, hasta problemas graves de salud de la gente que tiene que acudir allí.
Julia, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo y también a vuestros animales.
Eso, muchísimas gracias a ellos. Sin ellos, muchos de nosotros seguramente no estaríamos aquí.
Gracias.
Nos ha encantado conocer el animalario de Albacete. Espero que todos hayáis aprendido un poco más de la investigación en todos sus niveles. Y atentos, porque la próxima semana visitaremos la granja experimental del Instituto de Investigaciones y Recursos Cinegéticos en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete. Hasta entonces, podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Y seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.
Has escuchado un podcast de CMM Radio. Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.